Nachito, suspirando, leía en el muro los grafitos carcelarios decorados con fálicos trofeos. Tras de Nachito, el taciturno estudiante liaba el cigarro. «Ese mutismo es impropio para dar ánimos al compañero», se quejó Nachito. «Y hasta puede ser una falta de generosidad. ¿Cómo es su gracia, amigo? Marco Aurelio». «Marquito, ¿qué será de nosotros? Pues quién sabe». «Esto impone. Se oye el farollón de las olas. Parece que estamos en un barco». El fuerte de Santa Mónica, castillote teatral con defensas del tiempo de los virreyes, erguíase sobre los arrecifes de la costa frente al vasto mar ecuatorial, caliginoso de ciclones y calmas. Un viejo centavo sobre el cantil frente al mar inmenso ponía remientos a la frazada de su camastro. En el más erguido baluarte cazaba lagartijas un gato y pelotones de soldados hacían ejercicios en puntas serpientes. Hilo de la muralla, la curva espumosa de las olas balanceaba una ringla de cadáveres. Vientres inflados, livideces tumefactas. Algunos prisioneros, con grito de motín, trepaban al baluarte. Las olas mecían los cadáveres, ciñéndoles al costado de la muralla, y el cielo alto, llameante, cobijaba un astroso vuelo de sopilotes en la cruel indiferencia de su turquesa. El preso, que ponía remientos en la frazada de su camastro, quebró el hilo y con la hebra en el beso murmuró leperón y sarcástico: «Los chingados tiburones ya se aburren de tanta carne revolucionaria y todavía no se satisface el cabrón Banderas, puta madre». Nachito y Marco Aurelio caminaron inciertos como viajeros extraviados. Entre los presos que coronaban el baluarte, acrecía la saloma de motín con airados gestos y erguir de brazos. Nachito se aleló de espanto. «¿Son náufragos? Son los compañeros recién ultimados en Foso Palmitos», dijo el viejo despreciándolo. «¿No se les enterraba? ¡Qué va! Se les tiraba al mar. Pero visto cómo a los tiburones ya les estomaga la carne revolucionaria, tendrán que darnos tierra a los que estamos esperando, ¿ves? Es de muerte su sentencia, viejo». «¿Pues conoce otra penalidad más clemente el tigre de Samalpoa? ¡De muerte! Y no me arrugo ni me rajo. ¡Abajo el tirano!». Nachito ahiló la voz en el hipo de un sollozo. «Muy triste morir inocente. Me condenan las apariencias». Y el viejo, con burlona mueca de escarnio, seguía martillando: «¿No sos revolucionarios? Pues sin merecerlo, vas vos a tener el fin de los hombres honrados. Nunca he simpatizado con el ideario de la revolución y lo deploro. Comprendo que son ustedes héroes con un puesto en la historia, mártires de la idea», hízole coro el estudiante con sombrío acompañamiento. «En el campo revolucionario militan las mejores cabezas de la república». «¿Las mejores?», aduló Nachito. «Pues manifiestamente, para enterarse no hay cosa como visitar Santa Mónica», dijo el viejo. «A lo que se colige, el chamaco tampoco es revolucionario. Y me arrepiento de no haberlo sido, y lo seré si alguna vez me veo fuera de estos muros», declaró el estudiante con firmeza. «De buenos propósitos está empedrado el infierno». Marco Aurelio miró al viejo conspirador y juzgó tan cuerdas sus palabras que no sintió el ultraje. Le sonaban como algo lógico e irremediable en aquella cárcel de reos políticos orgullosos de morir. Nachito, con ojos de perro, imploraba clemencia. «A mí también me tenía horrorizado tirano Banderas, muy por demás sanguinario, pero no era fácil romper la cadena. Yo para bolinas no valgo. ¿Y a dónde iba que me recibiesen si soy inútil para ganarme los frijoles? El generalito me daba un hueso que roer y se divertía choteándome. En el fondo parecía apreciarme. ¿Qué está mal? ¿Que soy un pendejo? ¿Que aquello era por demás? ¿Que tiene sus fueros de dignidad humana? Corriente. Pero hay que reflexionar lo que es un hombre privado de albedrío, por ley de herencia. Mi papá, un alcohólico. Mi mamá con desvarío histérico». El generalito, a pesar de sus escarnios, se divertía oyéndome decir jangadas. No me faltaban envidiosos, y ahora caer de tan alto, todo acabó. El último escarnio supera la raya. Nunca llegó a tanto. Divertirse fusilando a un desgraciado huérfano es propio de Nerón. El calabozo número 3 era una cuadra con altas luces enrejadas, maloliente de alcohol, sudor y tabaco. Colgaban en calle a uno y otro lateral las hamacas de los presos, reos políticos, en su mayor cuento, sin que faltasen en aquel rancho el ladrón encanecido, ni el idiota sanguinario, ni el rufo valiente, ni el hipócrita desalmado. Un preso que leía tendido en su hamaca sacó a la luz de nuevo el libro que había ocultado. De la hamaca vecina le interrogó la sombra de don Roque Cepeda. Siempre con las evasiones célebres. Hay que estudiar los clásicos. ¿Mucho le intriga esa lectura? ¿Sueña usted con evadirse? Pues, quién sabe. Ya estaría bueno podérsela jugar al coronelito pata de palo. Cerró el libro con un suspiro el que leía. No hay que pensarlo. Posiblemente a usted y a mí nos fusilan esta tarde. Denegó con ardiente convicción don Roque. A usted no sé, pero yo estoy seguro de ver el triunfo de la revolución. ¿Acaso más tarde me cueste la vida? ¿Acaso? ¿Se cumple siempre el destino? Indudablemente. ¿Pero usted conoce su destino? Mi fin no está en Santa Mónica. Tengo encima el medio siglo. Aún no hice nada. He sido un soñador y, forzosamente, debo regenerarme actuando en la vida del pueblo y moriré después de haberle regenerado. Hablaba con esa luz fervorosa de los agonizantes, confortados por la fe de una vida futura cuando reciben la Eucaristía. El otro prisionero le miró con amistosa expresión de burla y duda. Quisiera tener su fe, don Roque, pero me temo que nos fusilen juntos en Foso Palmitos. Mi destino es otro, y usted déjese de cavilaciones lúgubres y siga soñando con evadirse. Somos muy opuestos. Usted pasivamente espera que una fuerza desconocida le abra las rejas. Yo hago planes para fugarme y trabajo en ello sin echar de la imaginación el presentimiento de mi fin próximo. ¿Será que no tengo espíritu religioso? Eso debe ser. Para mí, todo acaba en Foso Palmitos. Pues, reconociéndose tan carente de espíritu religioso, usted será siempre un revolucionario muy mediocre. Hay que considerar la vida como una simiente sagrada que se nos da para que la hagamos fructificar en beneficio de todos los hombres. El revolucionario es un vidente. Hasta ahí llego. Don Roque, sus enseñanzas no pueden serme sino muy gratas. Pero entre flores tan doctas, me ha puesto usted un rejón que aún me escuece. ¿Por qué juzga que mi actuación revolucionaria será siempre mediocre? ¿Qué relaciones establece usted entre la conciencia religiosa y los ideales políticos? Mi viejo, son la misma cosa. Cada persona es un mundo, y nosotros dos somos muy diversos. Don Roque, usted vuela muy remontado, y yo camino por los suelos. A ninguno de nuestros actos puede ser ajena la intuición de eternidad. Solamente los hombres que alumbran todos sus pasos con esa antorcha logran el culto de la historia. La intuición de eternidad trascendida es la conciencia religiosa, y en nuestro ideario la piedra angular, la redención del indio, es un sentimiento fundamentalmente cristiano. Libertad, igualdad, fraternidad, me parece que fueron los tópicos de la Revolución Francesa. Don Roque, somos muy buenos amigos, pero sin poder entendernos. ¿No predicó el ateísmo la Revolución Francesa? Marat, Danton, Robespierre, espíritus profundamente religiosos, aun cuando lo ignorasen algunas veces. Santa ignorancia. Don Roque, concédame usted esa categoría para sacarme el lejón que me ha puesto. No me guarde rencor, se la concedo. Se dieron la mano y par a par en las hamacas quedaron un buen espacio silenciosos. Don Roque era profundamente religioso, con una religión forjada en intuiciones místicas y máximas indostánicas. Vivía en un pasmo ardiente, y su peregrinación por los caminos del mundo se le aparecía colmada de obligaciones arcanas, ineludibles como las órbitas estelares. Don Roque era varón de muy varias y desconcertantes lecturas que por el sendero teosófico lindaban con la cábala, el ocultismo y la filosofía alejandrina. Andaba sobre los 50 años. Las cejas, muy negras, ponían un trazo de austera energía bajo la frente ancha, pulida calva de santo románico. Su predicación revolucionaria tenía una luz de sendero matinal y sagrado. El indio triste divierte sus penas corriendo gallos, susurra por bochinches y conventillos, justicias, crueldades, poderes mágicos de niños santos. El dragón del señor San Miguelito le descubría el misterio de las conjuras, le adoctrinaba. Eran compadres, tenían pacto. Generalito Banderas se proclamaba inmune para las balas por una firma de Satanás. Ante aquel poder tenebroso, invisible y en vela, la plebe cobriza revivía un terror teológico, una fatalidad religiosa poblada de espantos. En San Martín de los Mostenses era el relevo de guardias, y el fámulo barbero enjabonaba la cara del tirano. El mayor del valle inmovilizábase en la puerta de la recámara. El tirano, vuelto de espaldas, había oído el parte sin sorpresa, aparentando hallarse noticioso. «Nuestro licenciadito Veguillas es un alma cándida. Está bueno el fregado. Mayor del Valle, ¿merece usted una condecoración?» Era de mal agüero aquella sorna insidiosa. El mayor presentía el enconado rumiar de la boca. Instintivamente cambió una mirada con los ayudantes, retirados en el fondo, dos lagartijos con brillantes uniformes, cordones y plumeros. La estancia era una celda grande y fresca. Tirano Banderas se volvió con la máscara enjabonada. «Me aflige que se haya puesto fuera de la ley el coronel de la Gandra. Siento de veras la pérdida del amigo, pues se arruina por su genio atropellado. Me hubiera sido grato indultarle y la ha fregado nuestro licenciadito. Es un sentimental que no puede ver lástimas. Merecedor de otra condecoración, una cruz pensionada. Mayor del Valle, pase usted orden de comparecencia para interrogar a esa alma cándida». «¿Y el chamaco estudiante por qué motivación ha sido preso?» «Presenta malos informes y le complica la ventana abierta». «Muy buena observación, visto que usted más tarde había de arrugarse frente al tejado». «¿De qué familia es el chamaco?» «Hijo del difunto doctor Rosales». «¿Y está suficientemente dilucidada su simpatía con el utopismo revolucionario?» «Convendría pedir un informe al negociado de policía». «Cumpla usted esa diligencia, mayor del Valle». «Teniente Morcillo, usted encárguese de tramitar las órdenes oportunas para la pronta captura del coronel Domiciano de la Gándara, el comandante de la plaza que disponga la urgente salida de fuerzas con el objetivo de batir toda la zona. Hay que operar diligente. Al coronelito, si hoy no lo cazamos, mañana lo tenemos en el campo insurrecto». «Teniente Valdivia, entérese si hay mucha caravana para audiencia». Con su paso menudo de rata fisgona, asolapándose el levitón de clérigo, salió al locutorio de audiencias Tirano Banderas. Doña Rosita Pintado, caído el rebozo con dramática escuela, se arrojó a las plantas del tirano. «Generalito, no es justicia lo que se hace con mi chamaco». «Alce, doña Rosita, no es un tablado de comedia la audiencia del primer magistrado de la nación. Exponga su pleito con comedimiento. ¿Qué le sucede al hijo del lamentado doctor Rosales? Generalito, esta mañana se me llevaron al chamaco. El mayor del Valle venía sobre los pasos de un fugado. ¿Usted le había dado acogimiento? Ni lo menos. Por lo que entendí, era su compadre Domiciano». «¿Mi compadre Domiciano, doña Rosita? ¿No querrá decir el coronel Domiciano de la Gándara? Me tiraniza pidiéndome tan justa gramática». El coronel entró de la calle y salió por la ventana sin explicarse. «¿Y a qué obedece haber elegido la casa de usted, doña Rosita?» «Mi generalito, ¿y qué obedece el sino que rige la vida?» «Acorde con esa doctrina, esperé el sino del chamaco, que nada podrá sucederle fuera de esa ley natural». «Mi señora doña Rosita, me deja muy obligado. Me ha sido usted de una especial complacencia volver a verla y memorizar tiempos antiguos, cuando la festejaba el lamentado Laurencio Rosales». Se apartó, hecho un rígido respeto, y con austera seña de la mano llamó al ayudante cuadrado en la puerta. «Se van por finalizadas las audiencias. Vamos a Santa Mónica». La llama del sol encendía con destellos el arduo tenderete de azoteas encastillado sobre la curva del puerto. La pelazón de indios ensabanados, arrendándose a las aceras y porches, o encumbraba por escalerillas de iglesias y conventos, saludaba con una genuflexión el paso del tirano. Tuvo un gesto humorístico la momia enlevitada. «Tan humildes en la apariencia y son ingobernables. No está mal el razonamiento de los científicos cuando nos dicen que la originaria organización comunal del indígena se ha visto fregada por el individualismo español, raíz de nuestro caudillaje. el caudillaje criollo, la indiferencia del indígena, la crápula del mestizo y la teocracia colonial son los tópicos con que nos denigran el industrialismo yanqui y las monas de la diplomacia europea. Su negocio está en hacerle la capa a los bucaneros de la revolución para arruinar nuestros valores y alzarse concesionarios de minas, ferrocarriles y aduanas. Vamos a pelearles el gallo sacando de la prisión, con todos los honores, al futuro presidente de la República. El fuerte de Santa Mónica descollaba el dramón de su arquitectura en el luminoso ribazo marino. Formaba el retén en la poterna. El tirano no movió una sola arruga de su máscara indiana para responder al saludo del coronel Irineo Castañón, pata de palo. Inmovilizábase en un gesto de duras aristas, como los ídolos tallados en obsidiana. ¿Qué calabozo ocupa don Roque Cepeda? El número 3. ¿Han sido tratados con toda la consideración que merecen tan ilustre Patricio y sus compañeros? El antagonismo político dentro de la vigencia legal merece todos los respetos del poder público. El rigor de las leyes ha de ser aplicado a los insurgentes en armas. Aténgase a estas instrucciones en lo sucesivo. Vamos a vernos con el candidato de las oposiciones para la presidencia de la República. Echó los bofes el coronel alcaide. ¡Calabozo número 3! Tirano Banderas, en el umbral, saludó, quitándose el sombrero, tendidos los ojos para descubrir a don Roque.